invitado de esta mañana es uno de esos hombres que evoluciona con el paso de los días. Porque quien cree, porque él cree que además que la vejez piensa lo mismo que la juventud, es un perfecto idiota. Él lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. Unas veces iba evolucionando en un sentido, en otro, pero siempre cambiante. Es difícil hacerle una fotografía y que no salga movido. Es muy difícil. En la vida ha caminado mirando hacia todos los lados, pero siguiendo esas baldosas, la guía de las baldosas amarillas. Por eso ha dicho que el día que tenga que dejar este sembrado, que algún día se acuerde alguien de esa canción que define a la perfección cómo ha encarado la vida. De su análisis ha diseccionado España en muchas ocasiones. Gárgolis y Avidis, ahí le descubrimos muchos. Hasta llegar a esta España, guadaña, arderéis como en el 36. Es muy buen amigo. Fernando Sánchez Dragó, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
El hombre que siempre tuvo veintitantos.
Veintisiempre años, dice una buena amiga mía. Bueno, la que ha coordinado el libro dice que tengo.
En el libro yo me encuentro el mejor Dragó de todos estos años en selección y colección.
No, yo eso no lo creo. Mira, este libro, bueno, ya sabes que Ortega decía que somos yo y mi circunstancia. Toda mi obra literaria se divide en libros del yo, que es la mayor parte, y libros también sobre mi circunstancia. Este es un libro sobre mi circunstancia, no es un libro sobre el yo. Este libro nace porque hace aproximadamente un año, algo menos, Manolo Pimentel, mi buen amigo Manolo Pimentel, que es el propietario y director de Almuzara, viene y me dice: Fernando, por favor, danos un libro. Y yo le digo: pero Manolo, que yo no puedo darte ningún libro porque tengo mi alma literaria vendida a la editorial al planeta. Bueno, pero algo habrá por aquí, a ver si se nos ocurre. Y entonces llegamos a este acuerdo de rastrear un poco, teniendo en cuenta los tiempos que corren, que si la exhumación de Franco, que si la memoria histórica, que si la guerra civil, que si el bloqueo, que si el desbloqueo, en fin, que si todo esto, de buscar todo lo que yo había escrito, publicado o no. Hay fragmentos inéditos, hay fragmentos de obras literarias mías y sobre todo, pues hay muchas columnas de prensa que tratan pues de todos estos asuntos, la memoria histórica, la guerra interminable, que no se acaba nunca, esta dichosa guerra civil, y otros asuntos afines.
Claro, tú eres víctima de la guerra civil por cuanto eres huérfano de la guerra civil. Tú cuando naces a tu padre lo fusilan.
Lo pasean. Sí.
Después de la delación de un individuo, Juan Pujol, o Juan Pujol, ¿cómo
lo llamas? No, él mismo se llamaba así, mi Pujol, decía, Pujol, recalcaba la jota, ¿no?
Claro. Que es, por cierto, una alerta, dimite el señor Rivera. Bueno, ahora hablamos de eso. Denuncia a tu padre como peligroso marxista y lo fusilan.
Fíjate que mi padre era del partido de Maura, que era un partido republicano, sí, pero católico, conservador y democrático, en fin, estas paradojas de la guerra civil, que es la propia derecha, digamos, o por lo menos los nacionales, los que pasean por las buenas a mi padre.
Un buen día descubres que el que delata a tu padre tiene una calle en Madrid.
A dos pasos de mi domicilio, la calle de Juan Pujol, la plaza de Juan Pujol. Entonces lo vi, acababa yo de sacar mi libro Muertes Paralelas, en el cual efectivamente reconstruía toda la trayectoria seguida por mi padre, que le condujo a morir, y entonces de repente estoy dando un paseo al caer el sol por mi barrio, alzo los ojos y digo: Atiza, esta plaza está dedicada al asesino de mi padre, al hombre que lo denunció, que además eran amigos, porque los dos eran periodistas, se trataban alrededor, claro, del
padre. Tu padre la voz y el otro, yo no me acuerdo dónde.
Bueno, el otro llegó a ser el gran jerarca periodístico del régimen, o de informaciones, el Madrid, etc.
Sí, pero en ese momento no estaban en la voz los dos, ¿no?
No. Juan Pujol no estaba en la voz, no sé dónde estaba. Bueno, total, que digo, hombre, esto no puede ser. Y entonces se me ocurrió llevar a cabo un acto poético, y como habían sido sedicentes falangistas, porque ni siquiera eran falangistas de verdad, toda esa chusma que se metió en la falange al día siguiente del 18 de julio, de la misma manera que hubo otra chusma paralela que se metió, no sé, en la CNT o donde fuera. Entonces, esos falangistas aguardentosos que se emborrachaban, en Burgos en este caso, por la mañana, y se iban a recoger a los presos que eran puestos en libertad, porque a mi padre lo pusieron en libertad porque no había nada contra él. A los dos días de ser detenido e interrogado por los militares, se decretó su puesta en libertad. Yo tengo todos los papeles. Primer rastrillo a la cárcel, puesta en libertad. Segundo rastrillo a la cárcel, puesta en libertad, con la firma de mi padre. Tercer rastrillo, ellos se abre y una camioneta a las 7 de la mañana que recoge a los presos y se los lleva a un descampado y allí les dan mala muerte. Y esa fue la historia. Y entonces yo dije, bueno, vamos a restituir el nombre de mi padre en vez del nombre que de la persona que lo envió a morir, y para eso me tienen que ayudar los falangistas, porque fueron ellos los que, no los de ahora naturalmente, ni mucho menos, los que motivaron aquel asesinato. Y entonces me puse en contacto con los chicos de Falange Auténtica, que son José Antonianos, que son, bueno, los últimos rojos, dicho sea entre comillas, que quedan en este país, proponen incluso la nacionalización de la banca, imagínate. Dijo, me tenéis que ayudar a cambiar la placa. Y allá que me fui. Bueno, fue complicado porque la placa estaba altísima. Hacía falta una escalera realmente de muchos metros de altura, y luego un escoplo, quitarla. Encargué una plaquita igualita a las del ayuntamiento, plaza de Fernando Sánchez Monreal. Y dije a los chicos de la Falange, avisad a la policía para que me detengan. Porque era lo que yo quería, armar un poco de barullo. Efectivamente, vino la policía, me miraron y dije, ah, Drago, pero ¿cómo lo vamos a detener? Esto no puede, total, se negaron a detenerme y dijeron, pondremos que lo ha puesto, que ha hecho esto un desconocido. A la mañana siguiente ya habían restituido la vieja placa, pero yo le escribí a Alberto Ruiz Gallardón, fíjate que yo había estado en la cárcel con el padre de Ruiz Gallardón, que yo veía a la madre de Ruiz Gallardón cuando llegaba a visitar a su marido, bueno, pues con todo el bombo, con Ruiz Gallardón dentro de ella, ¿no? Y entonces le dije lo que pasaba y me prometió en una carta que conservo que lo llevaría a asamblea del ayuntamiento y que le pondrían a esa plaza el nombre de mi padre. Nunca lo hizo.
Ajá.
Ahora lo han cambiado.
Lo han cambiado ahora.
Sí,
¿no?
Pero le han puesto el viejo nombre que tenía antes de la República, del Rastrillo, ¿no? Un nombre castizo de Madrid de toda la vida.
Bien, bueno, bien está. Bien está.
Al fin y al cabo, mi padre tampoco tenía la categoría suficiente, lo matan a los 26 años, el día que cumplía 27 años. Hombre, tampoco tenía la envergadura suficiente, claro, como para disponer de plaza en Madrid.
Oye, y dime, ¿por qué la guerra siendo un tema en tu casa? Porque, bueno, tu madre, que fue longeva, además, él nunca fue... la guerra civil y la pendencia asesina de aquellos años en multibandas, un argumento de tu crecimiento.
¿Un qué?
Un argumento de tu educación.
No, bueno, de todas maneras ten en cuenta que, claro, yo nazco en el 36, soy hijo póstumo, no llego a conocer a mi padre no me llega a conocer a mí, y cuando yo nazco a un niño, ¿qué le vas a decir? Papá lo han matado en la guerra, y ese niño pues se troquela la idea de en aquel momento, pues los malos eran los republicanos, los buenos eran los nacionales, y entonces yo, niño aún, llego a la conclusión de que a mi padre lo han matado los malos, es decir, los republicanos. Y vivo 18 años con esa convicción. A pesar de eso, cuando llego a la facultad me convierto, bueno, jaraneros y alborotadores, nos llevo Franco en un consejo de ministros a los que nos sublevamos contra él en el primer motín antifranquista, en el del 56, y entonces entro en el Partido Comunista, curiosamente, de la mano de un sobrino de Antonio Maura, porque Jorge Semprún, Federico Sánchez, era sobrino de Maura, ¿no? Y me detiene la policía, y entonces yo me entero de boca de Conesa, el famoso superagente de la democracia, porque llegó a ser
comisario
Conesa, ¿no? En fin, que era celebérrimo, y en fin, uno de los malos, digamos, de aquel cotarro que era la Brigada Político Social, allí pasando mi declaración, y ahí arranca este libro, pasando mi declaración en una desvencijada máquina de escribir, ahí en Sol, aparece de repente dos inspectores, aparece de repente por detrás, lee mi declaración, yo tenía 18 añitos en aquel momento, se agarra un cabreo imponente, la saca del carro de la máquina, la rompe en cuatro pedazos, se la tira a la cara a los policías y les dice, sois gilipollas, este niñato se está tomando el pelo, declaración nueva inmediatamente, y se viene a mí, hecho un energúmeno, con un librote tremendo sobre los desmanes de la horda, la causa general, todo aquello, me lo tira sobre las rodillas y me dice, tú estás aquí porque eres un resentido. Antes me dice, para hacer revoluciones hay que tener pelo rizado en los cojones. Y luego me dice, tú estás aquí porque eres un resentido porque matamos a tu padre. Y yo me quedé lívido, porque yo me entero en ese momento, estando yo detenido por antifranquista,
que lo habían matado los otros.
Hombre, fue un trauma, fue de tragedia griega. Y entonces es cuando yo concibo la idea de que tengo que averiguar lo que pasó. Lo que pasa es que luego la vida te distrae, y las chicas, y las aventuras, y los viajes, y los estudios, y fui posponiendo ese
libro. ¿Y por qué sostienes que... Este no es un libro optimista, ¿eh? Dices que la atmósfera de hoy es parecida en algunas cosas.
Bueno, es idéntica con una variante. Claro, la variante, afortunadamente, consiste en que ahora no hay un ejército levantisco y tampoco los partidos políticos o los sindicatos tienen pistoleros como los tenían entonces. Es decir, no han matado a Calvo Sotelo. Claro, si no matan a Calvo Sotelo, a lo mejor no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero tú lees la prensa de la época, te vas a las hemerotecas o hablas con los pocos supervivientes que quedan de todo aquello y te das cuenta de que el mismo espíritu está vivo. Vamos, sin irme lejos, esta dichosa secuencia de la exhumación de Franco lo demuestra una vez más. Lo de Franco es algo que debería pasar al santoral. Vamos, yo creo que el Vaticano debería considerar la posibilidad de canonizar a Pedro Sánchez porque ha conseguido resucitar un muerto. Franco estaba olvidado, ya no le importaba nada a nadie, ¿no? Y de repente, lo único que había allí era un símbolo, evidentemente allí no hay nada más que polvo, huesos, etcétera, un símbolo, y ha conseguido resucitar el símbolo y que todo el mundo esté hablando otra vez de Franco. Bueno, que todo el mundo esté hablando de Franco a estas alturas, incluso jóvenes de 20 años, vamos, que para ellos hablar de Franco debe ser como para mí era cuando yo tenía 20 años hablar de Bismarck, ¿no? Sí, es asombroso verdaderamente, entonces claro, el espíritu sigue vivo.
Se está muy obsesionando mucho a la izquierda con dos cosas, una la memoria histórica, la otra la necrofilia.
Bueno, la necrofilia es un mal español de toda la vida. Entonces, fíjate que ya Juana la Loca se paseó con el cadáver de su marido, Felipe el Hermoso, por toda España. El cadáver de José Antonio también, que fue exhumado 4 veces, nada menos. También fue traído a hombros desde Alicante, por los camaradas, etcétera. Querían traerse también a Soria los restos de Antonio Machado, que están en Coyur, etcétera, etcétera. La necrofilia es una constante española. Tú fíjate que lo mismo los legionarios de Millán Astray en Salamanca, que las brigadas internacionales, o en fin, los rojos, digamos, en Madrid gritaban viva la muerte, que es un grito asombroso. ¿A quién se le puede ocurrir gritar viva la muerte? Entonces la necrofilia está ahí desde siempre. Y lo otro que me decías, la otra obsesión...
No, la memoria histórica.
Bueno, lo de la memoria histórica es un disparate, la memoria siempre es subjetiva por definición. Yo que estoy escribiendo ahora el segundo volumen de mis memorias, se llama Galgo Corredor. Que abarca precisamente desde que llego a la universidad hasta que 12 años después me voy al exilio y hablo de todas las cárceles y de todo aquello, me doy cuenta, claro, de que mi memoria es completamente subjetiva y de que cosas que yo recuerdo con la misma nitidez con la que te estoy viendo a ti ahora con tus gafas en estos momentos, Carlos, otras personas que estaban presentes las recuerdan de manera diferente. Y en cambio, la historia no es subjetiva, la historia es objetiva, o por lo menos debemos tender a conseguir que sea objetiva. Entonces, lo de la ley de la memoria histórica es algo que atenta, es una ley totalitaria más no poder, no cabe llegar más lejos. En fin, parece salida de las páginas del 1984 de Orwell, tal cual. Es lo que hacían en la Unión Soviética.
Deja que Goyo te pregunte las cosas inteligentes del día.
Teniendo en cuenta su inmortalidad, ¿qué España verán sus ojos en 2036?
Hombre, muchas gracias. ¿Cuántos años faltan? Bueno, no le pongas límites a la providencia, como decía Franco, que solo faltan 7 añitos para el 2036. Pues hombre, yo me temo, vamos, España en estos momentos, España está agonizando. España, se habla mucho de que, lo hablábamos nosotros hace un momento, de que España, de que la situación es muy parecida a la del 18 de julio de 1936, por así decir, o la de los años de la República. ¿Qué va? Es muy parecida a la de 1898. Es muy parecida a lo que se llamó el desastre, cuando se pierden las últimas colonias y cuando el político Silvela escribe un famoso artículo que dice España no tiene pulso, la gente sigue yendo al fútbol, a los toros, etcétera. Entonces estamos ante una crisis total de valores, no de ideologías. Las ideologías cambian, las ideologías son de quita y pon, los valores no, y entonces estamos ante una crisis total de valores y evidentemente ya lo decía también Ortega cuando hablaba de que con el problema catalán no se va a resolver, hay que conllevarlo, la famosa conllevanza, el problema catalán está ahí y cada vez es peor, cada vez más agudo. Entonces ese es el otro demonio junto a la necrofilia que decías antes, Carlos, el otro demonio de España es la tendencia al fracking, por así decirlo, a la atomización constante.
Ya lo dijo Fernando Arrabal.
Al cantonalismo, sí, sí. ¿No? Al viva Cartagena.
Sí.
Estamos.
O el mineralismo va a llegar.
Sí.
Esa noche del 5 de octubre del 89.
Ya ha llegado.
El mundo por Montera.
Ya llegado,
iba harto de chinchón, pero tenía en cierta parte razón. ¿Es usted una apátrida?
Sí. Soy una apátrida como yo creo que lo es cualquier persona. Bueno, o sea, que hay que distinguir, ahora que se habla tanto de esto, entre el concepto de nación y el concepto de patria. El concepto de nación es un concepto objetivo. Ahí está. Uno ha nacido en España, o ha nacido en Francia, o ha nacido en Japón, y eres, ya te guste o no te guste, español, italiano, japonés, lo que sea. El concepto de patria, no. El concepto de patria sí que es subjetivo, como la memoria. En una patria o matria, tanto monta. Es decir, es un concepto emocional, es un concepto de familia. Entonces te sientes o no te sientes en un determinado momento más cerca o más lejos de tu familia, como uno se siente más cerca o más lejos, incluso de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tu mujer, etcétera. Entonces, hombre, es verdad que yo, a fuerza de viajar y a fuerza de... Es que es muy fatigoso ser español, es que cansa una barbaridad. Es que yo llevo 83 años siendo español. Y este es el país que peor funciona del mundo, pero en las cosas menudas no funcionan. Entonces ya estoy cansadito de ser español, entonces mi patria son mis zapatos. Yo tengo en mi casa, esta de Castilfrío, el pueblo soriano, un azulejo que dice ubi bene, ibi patria. Donde tú estás bien, allí está tu patria. Así que yo soy patriota de mí mismo.
Usted llegó a decir, incluso, que era, y esta es la última pregunta, un patriota de su verga, que su verga era su patria.
Bueno, esa frase también fue repescada por
una
información exagerada, pero en realidad viene de Egipto.
Sí, sí, sí. Sí,
eran los egipcios los que decían eso. Sería... Testículos. Testículos pues... significa testigos, ¿no? Los testigos son los que dan fe de nuestra, en fin, de nuestra identidad. Entonces, efectivamente, donde está mi verga está mi patria.
Si su patria es su verga, sus calzoncillos son abanderados.
Sobre todo si la verga sigue funcionando.
España, Guadaña. Arderéis como en el 36. Fernando Sánchez de Lago, saben ustedes que no decepciona nunca. Es un gran amigo y le quiero mucho. Gracias, Fernando.
Nos vemos en los toros.
Nos vemos en los toros cuando tú quieras.
Que me abandonaste en cierta ocasión, ¿eh? Cuando yo hice de aleneros en Ronda y tú en el último momento te echaste para atrás con la excusa inaudita de que no te entraba.
No entraba el terno.